4 de cada 10 vecinos de la ciudad de San Luis tuvieron un episodio desagradable que por suerte no les costó la vida, de sufrir un hurto, un arrebato, una lesión, un robo. Quiere decir que el problema de la inseguridad es un problema de todos. Y no solo nos referimos a gente o a comercios o de nivel socioeconómico elevado, sino que también en todos los barrios, incluso los barrios más periféricos con mayores dificultades económicas. Quiere decir que esa es una respuesta que todos nosotros tenemos que estar preparados para ofrecerle a la ciudadanía de qué vamos a hacer respecto a la seguridad. Así es como nace esta propuesta del Plan Predictivo Integral de Seguridad, con la creación para la ciudad de San Luis de la policía local. Al igual que la policía de la provincia de San Luis, va a tener el mismo rango policial a través de una ordenanza, de manera tal que tengan un escalafón de policía, pero sin superponerse las funciones. Bien. La policía local va a estar colaborando con la policía de la provincia de San Luis y se va a trabajar articuladamente con la provincia en lo que tiene que ver con el monitoreo de cámaras y dispositivos de seguridad. La clave va a estar en la proximidad del policía con el vecino, en la continuidad y permanencia del patrullaje a lo largo y a lo ancho de todos los barrios de la ciudad, ya que la hemos dividido a la ciudad en 16 zonas, de manera tal que va a haber siempre, a partir de la compra de 32 patrullas municipales y la incorporación de 207 agentes de policía que van a estar perfectamente instruidos y capacitados, una ronda permanente, 24 horas diarias, de patrullaje continuo que va a estar siempre siendo observado y monitoreado por el centro de control de monitoreo, que vamos a colocarlo en el CGM Dominiconi, para los que no tienen presente el nombre. Fue cuando descentralizamos en la municipalidad varios centros de gestión, y es el que era la ex terminal de ómnibus. Allí vamos a tener un centro de monitoreo para las 287 nuevas cámaras de videovigilancia que colocaremos, a los que están incluidos allí 76 cámaras de lo que se llaman tótems de seguridad, que son un botón antipánico, que eso la gente lo conoce, que es un celular que apretas un botón ante un pedido de auxilio, para que de manera tal que ante esa emergencia eventual que pueda tener un vecino a la salida de la escuela que está preocupado un papá con una posible comisión de un hecho preocupante para el niño en una plaza, en un espacio público, de manera inmediata puede venir una patrulla en no más de 3 minutos. Bien. ¿Por qué 3 minutos? Porque están cronometrados por reloj de que en ese patrullaje de cada una de esas zonas es el tiempo máximo que le puede llevar a la patrulla llegar para brindar esa asistencia. Y otra cosa más, ese centro de monitoreo va a tener la última tecnología que hay hoy en control y vigilancia a través de videovigilancia. Para instruirme, para aprender, para mejorar, para capacitarme respecto de esto que es el plan integral que nosotros dimos a conocer a la sociedad, viajé a la ciudad de Chivilcoy, que es de las más seguras de la Argentina. Y allí prácticamente lo que hicimos es ver, en función de lo que ellos exitosamente hacen, traer ese modelo a la ciudad de San Luis para erradicar el delito. La ciudad de Chivilcoy es la mitad de la ciudad de San Luis, pero tiene un esquema muy específico de control del delito a partir de la prevención. Y trabajan también con la policía de provincia de Buenos Aires, que es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, todo ese centro de monitoreo siempre está un policía con un policía y un agente municipal haciendo el control del monitoreo de las cámaras. Pero la clave está en la patrulla. La clave está en la asistencia directa e inmediata.
¿Cómo haces para que no se superpongan con las tareas policiales de la policía de la provincia?
Como ya hicimos. En primer lugar, ya tengo nombre y apellido de un policía, que es un comisario mayor, intachable, reconocido en la fuerza policial, que acaba de rendir para el máximo ascenso que tiene que ver con el grado de policía, que es a comisario general, que es Fabián Garro. Y de manera coordinada, fíjate que cuando yo estuve en la municipalidad teníamos un convenio con el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde trabajábamos y colaborábamos de la misma manera que es que lo como lo vamos a hacer ahora.
Claro,
los controles de tránsito, los controles de alcoholemia, con un montón de cosas. Entonces no se superponen las funciones, sino que son responsabilidades específicas donde obviamente está el dispositivo de coordinación y comunicación. Entonces, ante una llamada, una emergencia, siempre va a estar el llamado al 911 de la provincia, pero también habrá, digamos, un 147, por decirte un número, donde vos puedas alertar ante una situación y vamos a estar allí en 3 minutos.
Como la alarma puntana, sí.
Es una alarma puntana. La diferencia de la policía local es que no va a estar investigando el crimen, que es una responsabilidad específica
de
la policía de la provincia de San Luis, y combatir el crimen. Van a estar evitando,
claro,
a través de la prevención y la predicción, a través del patrullaje continuo y una muy buena preparación de los nuevos agentes de policía, que vamos a incorporar 207 nuevos agentes de policía, con toda la instrucción necesaria para que estén al servicio de la comunidad y que una vez más el eslogan o el lema servir y proteger sea una realidad. Porque, por supuesto que siempre hay malos policías, pero la mayoría de los policías trabajan denodadamente y siempre poniendo a riesgo su vida.
Así es.
Entonces, ser policía significa hacer honor al servir y proteger, pero también que estés dispuesto a dar la vida por el tercero. Entonces tiene que haber 3 elementos para que tenga éxito ese plan. Decisión política, que es la que yo tengo.
Sí.
Recursos materiales, que es todo el equipamiento y las compras que se van a hacer. Estudiamos el presupuesto de la municipalidad y tenemos ya la información del dinero que hace falta para montar, crear y mantener ese dispositivo de seguridad con todos los gastos que eso ocasiona y los recursos humanos, que tienen que ser de excelencia. ¿Es San Luis una ciudad que tiene estos problemas de inseguridad? Sí. ¿Puede dejar de tenerlos? Los va a dejar de tener. ¿De qué manera? Trabajando mancomunadamente junto a la policía y los organismos de seguridad provinciales, con una policía local y con mucha tecnología a través del monitoreo, dando protección de manera tal que querer llevar adelante la comisión de un delito, el que lo vaya a hacer sepa que la probabilidad que tenga de cometerlo está absolutamente en su contra en más de un 95%, porque en 3 minutos va a poder ser aprehendido por un patrullaje permanente que se realizará y que tendrá vigencia desde el primer momento que empiece la función, porque lanzaríamos ya con este programa, que calculo llevaría más o menos 6 meses poder implementarlo, para el supuesto caso que obviamente, tengamos la posibilidad de vernos bendecidos por el voto del ciudadano, ¿no?
Claro, así que, por supuesto, la confianza del voto ciudadano.
Esa es la clave, y perdón que me extienda de más, las ganas de comentar toda esta información que tengo en la cabeza, y es lo que quiero hacer. Y esto lo hablé mucho con el Gato Fernández.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Lo hablé mucho, además, de los dos tenemos una característica en común, fuimos intendentes. Hay como una especie de códigos entre los intendentes de que sabemos que somos la ventanilla de entrada del primer mesa de reclamos del vecino y el más próximo. Segundo, él fue integrante del Superior Tribunal de Justicia. Otro elemento, yo soy abogado y hago derecho penal.
Sí.
Quiere decir que estuvimos hablando muy bien y él tiene perfecto conocimiento de lo que es el plan integral de seguridad que vamos a llevar a cabo en la ciudad de San Luis, para el caso, reitero, que tenga la bendición de que los conciudadanos me elijan. Y además pido por el acompañamiento al Gato Fernández, porque él también tiene muy buenas propuestas para llevar a cabo, para combatir el delito y hacer una provincia segura, ¿no?
Bueno, una situación en la que, bueno, mucha gente, por supuesto, te ve de pronto en la calle y dice, oh, volvió Enrique, viene Enrique. Anoche charlando con algunos vecinos me acordaba, Enrique cuando llegaba a casa por casa a los vecinos con su bicicleta
sí.
En plena gestión para ver si todo estaba bien,
sí.
Si habían cumplido con lo solicitado por el vecino todos los funcionarios. Entonces eso
sí.
Como que el ojo de estar todo el tiempo en cada uno, con cada uno de los vecinos, ¿no?
Vos sabés que escucharlo de vos como vecina es algo que me, me pone re contento, ¿no? Porque casualmente ayer estuve en el AMEP y fíjate vos que me decía lo mismo una vecina, ¿no? Recordaba que yo una vez fui en bicicleta y estaba la mamá y me acerqué y le digo, ¿cómo está todo? ¿Bien? ¿Y usted quién es? Soy el intendente. Mirá, tengo este problema con el foco. Al otro día estaba cambiado, ¿no?
Claro.
Así que esa proximidad es lo que me apasiona, el contacto directo con el vecino, sin burocracia, estando siempre permanentemente a disposición del vecino. Porque además, otra cosa, vos sos intendente y no puedes estar solo para administrar servicios públicos, alumbrado, barrio, limpieza. Nosotros le demos una impronta totalmente distinta por primera vez en San Luis, donde hicimos un proyecto integral de trabajo de descentralización con los centros integradores comunitarios, con el tema de salud, teníamos nuestros consultorios, siempre con la autorización de provincia. También nos ocupamos de la seguridad, del empleo, creamos cooperativas municipales de trabajo. Hoy hay mucho para hacer en los barrios y el eje también de la gestión va a ser el trabajo. Y le va a salir dos veces más barato a la ciudad tener cooperativas municipales con gente desempleada del propio barrio que venir a contratar cuadrillas externas que muchas veces tienen a los pobres trabajadores en negro o hacer licitaciones para comprar más equipamiento y brindar, porque hay mucho para hacer en los barrios y mejorar. Y eso lo vamos a hacer a partir de la creación de fuentes de trabajo con cooperativas municipales, con salario en blanco, con acceso a una obra social, que es absolutamente posible porque ya lo hicimos.
Enrique, no es fácil, digo, trabajar en una ciudad que ha crecido mucho desde que vos fuiste intendente, hasta ahora creció más, y que creció un poco así como media desordenada. ¿Cómo se resuelve esto?
Sí, bueno, pero fíjate vos que las nuevas 800 viviendas que se llevaron a cabo en el transcurso de estos 4 años, uh-huh, son barrios que fueron colindantes a los barrios anteriores que se hicieron. Y esos barrios que se hicieron mientras yo fui intendente, que me puse firme con el esquema de dónde había que hacer los barrios, uh-huh, y no en cualquier lugar. O sea, tenés que tener acceso a la red de agua, a la red de cloacas. La empresa que viene a construir la vivienda no puede estar haciendo casas con pozos ciegos. Entonces, cuando llegué en el 2011, el sur, viste, decían, ¿dónde queda el sur? Hay un barrio 30 viviendas, no tenía ni agua, estaba justo en el límite con la Santa Ortiz. Y andá a ver lo que es el sur ahora. O sea, lo urbanizamos nosotros, llevamos agua que no había, hicimos una planta nueva de agua. Después hicimos un ducto que llevaba el líquido cloacal a la nueva planta de cloacas. Entonces tenés que sentarte y pensar cómo tiene que crecer la ciudad y hacia dónde y de qué manera. Y no viene un iluminado que es ingeniero y abogado y que se las cree que es Messi, que no para nada me creo eso, sino que ayudado por gente que es estudiosa del tema, experta en lo que es un plan maestro de urbanización, se llevó a cabo ese crecimiento, igual que crecer hacia el oeste como es la Amalia. Eso, uh-huh, lo hicimos junto con Alberto Rodríguez A, cuando Macri pretendía subastar la tierra que era de todos los vecinos, que la conseguí yo a través de la gestión que hice con la Nación. Y esa es la forma de trabajar, planificar. Te digo más, esto no se comenta y no escucho a ningún candidato que lo venga a manifestar, pero yo lo voy a decir con todo énfasis. Ya es hora que se apruebe el código urbanístico de la ciudad de San, uh-huh, Luis. Lo tienen planchado hace años. En mi gestión lo propuse, sacamos...
Tantas personas que fueron protagonistas,
sí, por supuesto,
me acuerdo,
por
que
supuesto.
Iban a la reunión.
Entonces vienen ahora y dicen, che, Enrique, ¿dónde van a estar los boliches? ¿Dónde van a estar los restaurantes? ¿Dónde van a estar viendo? Y vos tenés que dar seguridad jurídica y tenés que tener una planificación de cómo tiene que seguir creciendo la ciudad. Yo hice los deberes, ¿no? Estudiamos, trajimos a los mejores, hicimos partícipes a los colegios profesionales. Bueno, todo ese libro está en el Consejo Deliberante durmiendo al siesta. Ya es hora que los concejales, no esperemos al 10 de diciembre, sino que lo traten, porque la ciudad necesita orden. El inversor tiene que saber a dónde tiene que hacer el edificio, dónde puede instalar una fábrica, dónde puede tener la posibilidad de comprar una tierra para hacer una vivienda. Entonces, esa es una asignatura pendiente que espero, que estoy seguro que le vamos a dar solución. Y estoy seguro que le vamos a dar solución porque con un triunfo... No tengo ninguna duda que el nuevo cuerpo del Consejo Deliberante va a estar en absoluta, con toda la conformidad para que hagamos una ciudad ordenada, una ciudad pujante, una ciudad con futuro.
Enrique, ¿cómo se resuelve el tema de cloacas? Que esta mañana cuando venía a la radio pasé por 2 o 3 lugares donde las cloacas explotaron.
Yo te invito que vayas, a que veas la calle Riobamba al final, sí, de Eva Perón,
sí,
y te fijes la cantidad de líquido cloacal que hay, como en tantos otros lugares como el Cáceres, también en otros barrios más. Hay que seguir haciendo lo que se venía haciendo. Ese plan maestro de agua y cloacas que hicimos en el año 2012 nos decía cómo hacer para que en San Luis de acá a los próximos 40 años no falte agua y tengamos buena distribución de servicios públicos con respecto a redes de cloacas. Es lo que se dejó de hacer. O sea, toda mi gestión era cambiar caños viejos por nuevos, además de una planta nueva de agua. La planta de agua que se va a hacer ahora es...
Sí, es se porque, inaugura en unos días.
Bueno, es la que yo hice como planificación para que San Luis siga teniendo un mejor servicio de agua. Pero no alcanza con esa planta, porque esa planta solo es para regular presión en las 4.000 viviendas. Tenés que seguir haciendo lo que yo vine haciendo. Cambiar caños viejos por nuevos y también poder y modernizar la red de cloacas y de agua que es vieja, sobre todo la de agua, donde tenés que ponerle no solo caños nuevos por los viejos, sino válvulas reguladoras de presión para que no esté permanentemente una cuadrilla de serva, como era en mi gestión, regulando presión para que no te faltara el agua. Estamos en invierno, vas a Eva Perón, no tenés 50 grados de temperatura ni consumos picos de agua, sin embargo, abrís la canilla y tenés solo agua a la noche. Pasa el 9 de julio y la gente tiene que tener agua que viene en camiones cisterna, que es agua cruda, porque no llega el agua hasta allí. Y la pregunta es, si antes había agua cuando yo estaba, ¿por qué no hay agua ahora? Si antes iba mejorando el esquema de que las cloacas se rompían y ahora se rompen más que antes, ¿qué pasó en el medio? Eso es lo que tiene que hacer un intendente. Yo tengo que decir, ¿qué voy a hacer? El tema del agua en cuanto a calidad y que no falte, lo vamos a resolver en 2 meses.
Bien.
Y el tema de la provisión de servicio de agua para que no falte más agua en San Luis por las próximas décadas, lo vamos a terminar de hacer en 2 años cuando terminemos de invertir toda la infraestructura que aún falta hacer para tener servicios públicos de agua y cloacas como los vecinos se lo merecen.
Enrique, con respecto al transporte, yo por ahí escucho en qué situación quedó cuando vos terminaste tu gestión. Había un paro de transporte, bueno, estábamos llegando a la pandemia, bueno, toda esa historia que vivimos. ¿Estás de acuerdo que siga el transporte urbano como está?
Primero que nada, el paro que vos decís obedece a un gremio, sí, la UTA, sí, que tiene un interés político partidario. Y que en vez de poner el hombro para ayudar a sacar la empresa adelante, hacía todo lo contrario para tratar de que yo terminara mal la gestión, cosa que no consiguieron. La terminé muy bien y salvé Transpuntano. Porque cuando vino Macri, y de un día para el otro, nos dejó a todos los puntanos y a toda la Argentina sin el subsidio al transporte, que era la mitad de los ingresos que tenía Transpuntano, el que consiguió que se devolviera ese dinero fui yo, después de 5 meses de haber instalado 3 funcionarios míos viviendo prácticamente en la oficina de transporte, hasta que logramos que Macri le devuelva, no el 100%, pero sí el 70% de lo que se había quedado para hacer ajuste en toda la Argentina de manera absolutamente injusta.
Es bueno que la gente lo recuerde.
Sí, pero la
eso,
gente
¿no?
lo recuerda.
La que gente la gente recuerde que, la gente, que la Macri gente, hizo un recorte,
sí,
en el transporte,
sí, por supuesto.
¿Te
y bueno, y escúchame, ahora se postula Patricia Bullrich para presidenta, sí, y era la que le hacía ajuste con los haberes de los jubilados. ¿Nos olvidamos de eso?
Claro.
Entonces, el tema de transporte público es la base, es de todos los vecinos. Cuando yo llegué, no llegaban al 9 de julio. Llegaban la rotonda de Pescadores y tenías que venir una mamá con los pibes en brazos hasta Pescadores para llevarlos a la escuela. Con el boleto estudiantil gratuito y universal, sí, sí, por primera vez, fue la primera ciudad de Argentina que lo tuvo. Boleto jubilado, boleto para discapacitados. Tenés que cumplir un servicio público de transporte. O sea, no da pérdida una empresa de transporte público, porque son gastos corrientes. Entonces, ¿qué pasaba? La estrategia era que sea una empresa particular, que no preste servicio público, y que no llegue a los lugares más lejos porque generaba que se rompieran más rápido, digamos, los trenes delanteros, que tuvieras que cambiar las gomas más rápido, que siguieras comprando colectivos. No, señor. Vos andá ahora al Tibilete y no entra el colectivo. Andá el 9 de julio, no llega hasta el final de las casitas. Y en cantidades de circunstancias. Yo siempre tuve... Llegué a tener 107 colectivos trabajando y prestando un servicio muy bueno de Transpuntano. Y otra cosa más. Y la mayoría de los choferes de Transpuntano lo saben, que me van a acompañar. Tenían el salario sí, que correspondía, porque siempre di la orden del que convenio colectivo de trabajo se cumpla a rajatabla, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que hay que hacer, y hay que seguir por ese camino. Pero además vamos a hacer otra cosa, no solo le vamos a dar seguridad a la ciudad, sino también a los choferes, porque vamos a poner cámaras de seguridad en los mismos colectivos. Y en cada parada de colectivo, si la memoria no me traiciona, creo que son más o menos 1.380.
¿Todavía te acordás, Enrique?
No, es que no es que me acuerde, pero sí estudio y no podés tener todos esos números en la cabeza si no los estudias. Creo que son 1.376, ponele, 1.400. Deben tener solo el 5% de esas paradas refugio de colectivos. Con la escuela del Lince Industrial, que estuve con el director, los mismos estudiantes diseñaron un refugio de colectivos seguro con botón antipánico. Vamos a poner refugios de colectivos con botón antipánico y dar seguridad y trabajo con las cooperativas municipales de trabajo para que cada parada de colectivo también brinde un espacio de seguridad y no sufras el arrebato, el robo, la amenaza, la lesión de un delincuente que te venga a pretender sacar el dinero cuando estás yéndote a trabajar o buscando a los pibes del colegio.
Enrique, tenemos un mensaje de Gabriela, dice: recuerdo que usted colocaba carteles a los nombres de las calles. Hoy faltan muchos.
Sí, bueno, mira, ese es el esquema de trabajo que yo propongo, porque, digamos, la inflación es un flagelo terrible, pero tanto el Gato Fernández como yo vamos a trabajar para que te afecte lo menos posible. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Poniéndote firme a aquellos que tienen el manejo de los precios, como es el hormigón, el asfalto, el hierro, ¿entendés? Entonces, firme frente a eso para que no merme la obra pública, para que no tengan que sufrir bajas las fuentes de trabajo. Bueno, la salida es el trabajo. El trabajo a través de cooperativas municipales. Nosotros no podemos venir de manera responsable y decirle a toda la gente que necesita laburar o que está con changas, venga a la municipalidad, porque la fundís. Pero sí tenemos capacidad para dar trabajo con cooperativas municipales, trabajo en blanco, trabajo con aportes. Hoy, para no estar en la línea de pobreza, con la inflación que tenemos, un ingreso familiar tiene que ser superior a 200.000 pesos. Tenés trabajadores en blanco, en comercios o en industrias que están en la línea de pobreza. Lo mismo con la indigencia, tenés que estar por encima de 80.000 pesos. Entonces, con estos salarios dignos, íntegros, trabajando en aquello que el barrio necesita con cooperativas municipales, seguiremos haciendo los refugios de colectivos, seguiremos haciendo los carteles, los nomencladores que dice Gabriela, seguiremos haciendo los arquitos para las canchitas de fútbol, vamos a hacer también, como ya lo hicimos, el uniforme para los trabajadores de la municipalidad, para que en vez de traerlos de Río Cuarto podamos dar empleo acá, y una cooperativa textil pueda hacerlo. Todo eso ya lo hemos hecho. Las veredas que hemos hecho, las hemos hecho con cooperativas.
Sí,
hay mucho para hacer en los barrios. Lo vamos a hacer con los propios consejos vecinales y con los vecinos que tengan necesidad de acceder a una fuente genuina de trabajo. La salida es trabajo.
Y eso es lo que vamos a hacer. La necesidad también. La gente quiere escuchar que les den ese toque de esperanza.
Pero mucha gente necesita, perdón que te interrumpa, trabajo. Perdón, porque es la pasión.
Sí.
Tengo que escuchar mejor y no interrumpir, lo sé. Pido perdón por eso.
No, por favor.
Pero es totalmente posible. Cuando vamos a cada barrio, la gente sabe al precio que está el fideo, el azúcar. Sin embargo, tiene confianza de que vamos a poder estar mejor. Pero no solo tenés que decir que vas a dar seguridad. Decí cómo. Cuando vienen y se quejan de que está el problema de la inflación, tenés que decirle, bueno, yo no tengo la culpa, mirá, es Massa con Fernández, y antes estuvo Macri. Sí. No, decime, ¿qué vas a hacer para aliviar nuestros bolsillos y que tengamos futuro? Bueno, eso es lo que recogimos de la gente, digamos, la esperanza y la confianza de que siempre podés estar preparado para dar una solución para que salga adelante y tenga un futuro. El trabajo y la seguridad es un tema que realmente hay que ocuparse. Porque te digo que una cuestión, tiene mucho que ver el tema de la falta de oportunidades para pibes que se caen en el flagelo de la droga y después agarran el camino del delito. Entonces no solo se resuelve con policía, ¿está claro? Y con tecnología. También tiene que tener un acompañamiento para mejorar condiciones sociales, lo que es la lucha contra la inequidad estructural, las adicciones. Escúchame, Carmen, yo voy a todos los barrios. Me dice, Enrique, ¿ves esas zapatillas colgando un cable? Sí. ¿Sabés qué es? El kiosco donde venden droga. ¿Y cómo se lo sabe Pepe, Flores, Pepe, Juana, Rodríguez, cualquier vecino, y yo lo sé, y siguen vendiendo droga. ¿Me entendés? Entonces, sí, ahí sí hay que estar. Porque también tenés que lograr rescatar al pibe que cae cooptado por el narco, porque le vende, le dice, mira, vos lo que podrías tener en un plan social, en un mes lo podés tener en una semana.
Claro.
Acá tenés la plata. Entonces, incluso a ese grupo de pibes que está apareciendo hoy en San Luis, hasta les aparece una cuestión de estatus, vender droga. Porque dicen que a partir de eso ayudan a la familia que está en situación de vulnerabilidad, ayudan al barrio, y empiezan a tener estatus. Y vos, y es el pibe que está distribuyendo droga, que lo están siendo usado. Hay que rescatar ese pibe, porque ese pibe va a terminar muerto, o va a terminar enfermo, o va a terminar preso. Entonces no es solo más policía, ¿eh?, o una nueva ley, como hablamos con el gato, para que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra. Eso está muy bueno, lo que va a hacer el gato. El Ministerio de Emprendedurismo va a trabajar mucho con el tema salud, mucho con el tema educación, con el tema trabajo, contención. Y eso también es lo que nosotros hicimos en la municipalidad, ¿no? Así que esos son los desafíos. Esos son los desafíos y aquellos para los cuales nos postulamos y nos sentimos con toda la energía, la fuerza y las ganas para poder tener éxito en cada una de estas propuestas que llevamos a la gente.
Bueno, Enrique, no hace falta mucha presentación, todo el mundo te conoce en nuestra ciudad de San Luis, a donde aspirás a volver a la intendencia. Has tenido dos gestiones y creo que cada uno de los vecinos sabe de tu gestión, de cómo fue, de cómo trabajaste. Y bueno, el 11 de junio a votar, y tu sublema es San Luis somos todos.
Te pido un segundito más, de paso me despido de tu audiencia y te agradezco a vos esta posibilidad de salir por este medio tan importante. Es que quiero reforzar y recalcar ese llamado, como vos decís. El día 11 de junio tenemos la oportunidad de decidir sobre el destino de los próximos años. Entonces, esa responsabilidad hay que ejercerla con muchas ganas, con mucha alegría, porque es el momento en el que podemos ejercitar la democracia y la libertad de elegir a quienes nos parece que van a ser aquellos que van a llevar adelante cada promesa que hicieron. Entonces, el pedido es que vayamos a votar el 11 de junio. Ojalá me voten a mí, con mucha humildad lo pido, porque deseo mucho hacerlo. Yo acompaño fervorosamente al Gato Fernández por los motivos que ya dije. Pero lo importante es que se elija, que se vaya a votar y que no haya nerviosismo por más que haya 74 boletas con ley de lemas con distintas fotos de candidatos. Que el vecino y la vecina se tome el tiempo que le lleve, que no tenga ningún apuro, que nadie va a venir a golpearle la puerta del cuarto oscuro para que se defina rápido su voto, sino que tiene todo el tiempo que necesite para con toda tranquilidad elegir la boleta de los candidatos y del lema que más le parezca. Yo pido que sea el lema Unión por San Luis, con Gato Fernández gobernador y humildemente Enrique Ponce intendente. Gracias.